iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y más concretamente al podcast de Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí nuevamente nos encontramos con un pleno total y absoluto, de manera que hoy vamos a desarrollar un tema que esperemos que, al igual que todos, sea del agrado de nuestros oyentes. Así que vamos a saludar y vamos a empezar estos saludos por la persona que ha elegido el tema, que es María Eugenia Dejar desde Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un abrazo a mis compañeros, a todos los oyentes. Y sí, ojalá este sea un tema que les resulte de interés.
Bien, claro que sí. Y ahora de Colombia nos vamos a Chile, que está allí Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Y ahora nos venimos aquí a Europa y nos vamos a Italia para saludar a Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Un placer saludarles a los contertulios, por supuesto, y a este maravilloso podcast, a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente un gustazo saludarles a todos.
Bien, pues ahora sí que vamos a andar más cerquita de donde estoy yo, porque vamos a saludar a Juan Carlos Parra, que él está aquí en España, en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bien, con mucho calor, como ya sabes, aquí en Madrid. Estamos soportando esta ola de calor de 3 días tremenda. Un saludo para mis compañeros y sobre todo para los oyentes, que son los que nos tienen que, entre comillas, soportar, ¿verdad?
Claro. Bien, pues seguimos aquí en Madrid y ahora vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, amigos contertulios, amigos oyentes. Hoy voy a aprender desde el principio porque estoy inalvis. ¿Sabéis lo que es inalvis? Pues inalvis.
Bueno, ya será menos. Y del calor más tremendo de los 40 grados que tenemos aquí, nos vamos a un fresquito estupendo que hay ahí en Argentina, concretamente en Mendoza, para saludar a René Escape. ¿Qué tal?
Hola, Paquita. Justamente, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar contigo y con los queridos contertulios, los queridos oyentes. Justamente estaba pensando lo mismo, ha cruzado el charco y miércoles que hemos pasado de un hemisferio al otro, y de distintos continentes, todo totalmente lejos, distanciado, estamos en invierno, hace mucho frío, bueno, nos estamos aprovechando porque el calor realmente lo prefiero mil veces al frío que al calor. El calor de 40 grados no te puede sacar la piel.
Desde luego, es tremendo esto. Bueno, pues vamos a decir que hoy vamos a hablar de la importancia del error. Esperemos no confundirnos nosotros, no tener demasiados errores, y si los tenemos, pues ya saben nuestros oyentes, es muy importante, sobre todo el reconocer cuando uno se equivoca. Así que vamos a comenzar con María Eugenia Dejar. Adelante.
Gracias, Paqui. Bueno, me parecía que podía ser útil este tema, porque tiene tanto que ver con la vida de todos, ¿no? Ahí sí, nadie puede pensar que no se ha equivocado, que no ha cometido errores. Y empezaría tal vez por algo que me interesa muchísimo, que es Lewis Thomas. Este es un biólogo que además es filósofo de la ciencia y es un hombre muy especial que le recomiendo a los oyentes que se puedan interesar en sus obras. Él tiene un libro que se llama La medusa y el caracol. El segundo capítulo se llama El maravilloso error, y lo que nos explica él, como biólogo que es, como científico que es la importancia justamente del error, empezando por, y entonces él nos lleva a entender cuánto costó en términos desde el comienzo del universo llegar a lo que son las células. y cuando se llega a lo que son las células, ahí es donde él en este capítulo señala el maravilloso error, porque lo que explica es que para que no siguiera simplemente una clonación, es decir, que cada célula diera lugar a otra célula idéntica, se necesitó que alguna célula se equivocara, cometiera un error. Y sin ese error, hasta ahora, nada habría sido diferente a una clonación permanente de las células que no darían lugar a otra cosa. Entonces, lo que explica Lewis Thomas es que el error es una cosa indispensable en los procesos de evolución en cualquier sentido que lo pensemos. Y pensando en la naturaleza, en nuestro planeta, en todo lo que nos rodea, es muy interesante entender entonces, esto nos lleva también a la importancia de la imperfección. Alguna vez yo leía a alguien que decía, ojo con la perfección, porque la perfección no atañe a la condición humana. Y cada vez que se ofrece perfección, detrás está el horrendo rostro de la soberbia. No se supone que seamos perfectos. Somos seres evolutivos, como todo lo que nos rodea. Y es interesante entonces ver también y poder aclarar la diferencia entre el error y lo que en términos religiosos a veces llaman el pecado. No me voy a meter en el tema religioso, no es de interés para lo que yo propongo hoy. Simplemente es, una cosa es el error. Empiezo yo en una cosa de aritmética y arranco diciendo 2 más 2 son 5 y continúo y no entiendo por qué al final nada me resulta. Estoy incurriendo en un error. Y mientras eso no se corrija, pues no me va a dar un resultado que yo pudiera entender que es el acertado. Eso es lo que es un error. Cuando se habla de pecado, es una cosa equivocada pero hecha a conciencia, donde se produce un daño o se causa una cosa que no es la acertada, pero se hace, como dicen los niños, de aposta. Lo hice de aposta, lo hice con conciencia. Eso no es lo que es el error. Sin embargo, en los seres humanos, la forma de ir aprendiendo es a través de lo que se llama ensayo y error. Y esto empieza desde el comienzo de vida. El recién nacido y en su primer año, todo lo que va evolucionando en esa criatura, que fue lo que observó tanto el maravilloso pensador Piaget, que nos explica las etapas evolutivas del pensamiento, del conocimiento. Él observaba en un niño pequeño, entre 1-2 años, en sus primeros meses de vida, cómo todo lo que va aprendiendo la criatura que fuimos todos así, intenta una y otra vez hasta que lo logra en distintas cosas. Es así como va entendiendo la posibilidad de sus movimientos y finalmente lo lleva a la posibilidad de pararse, de caminar y hasta el lenguaje. Pero todo esto es a punta de ensayo y error. Es interesante entonces que pensemos todos, porque no nos gusta equivocarnos, por supuesto que no. Pero es interesante ver el error como algo humano y, como decía alguien, todo logro tiene detrás muchos errores hasta poder acceder al éxito. El éxito, el logro o el triunfo de lo que vamos haciendo en la vida son causa de celebración. El error, la equivocación y el fracaso no es lo que nos agrade, pero son más bien la escuela de la vida. Es muy importante. Y ahora, para redondear y que hablen mis compañeros, diría yo, a mí siempre me ha interesado la visión de Einstein, sobre la educación, y él define la educación no como una acumulación de datos e información, sino más bien de enseñarle a la mente cómo pensar. Y en ese sentido, el error es materia prima, y eso lo ven muchos educadores. No el error para caerle encima al educando como una lápida de censura, sino más bien que el que está aprendiendo a aprender es a punta de entender dónde hay un error, dónde hay una equivocación, cómo lo puedo superar. Aprender de los errores es indispensable para ir accediendo a esa madurez que describe el psicólogo Erich Fromm como una característica del adulto, que es evolutiva también, que nunca termina ese proceso, pero desde un comienzo de vida, ir ascendiendo como los montañistas, ahí es donde podemos entender la gran importancia del error y cómo tenemos entonces una obligación de ir corrigiendo los errores. Hasta ahí lo dejo ahora.
Jorge.
Bueno, el principio de ensayo y error es fundamental en las ciencias, ¿no? El científico prueba a veces centenares o miles de veces una fórmula, un procedimiento, hasta dar con lo que busca. No sé si han tenido la ocasión, uno de nuestros auditores, de observar a una hormiga enfrentada a un obstáculo. Por ejemplo, una miga de pan grande sobre la mesa, y la hormiga choca una y otra vez con este obstáculo, lo rodea, lo toca, retrocede, avanza, está practicando el ensayo y error hasta que encuentra el camino de salida. Sin esos ensayos y sin esos errores no hallaría ese camino. El otro elemento importante del error es que tenemos la ocasión, la oportunidad de rectificarlo. Y rectificar el error es un proceso de aprendizaje y crecimiento, de avance. No existe condición humana alguna sin el error. Si nos detuviéramos en la noche, por ejemplo, antes de dormir, a examinar paso a paso todo lo que hicimos durante el día, probablemente encontraremos muchísimos errores, equivocaciones. A veces nos equivocamos con la palabra y ofendemos a alguien sin tener la intención de hacerlo, por torpeza. Otras veces nos equivocamos con las acciones. Pero el error es parte de nuestra vida diaria. Por eso Wolfgang von Goethe decía: solo no se equivoca el que nunca ha hecho nada. Claro, si nada hago, difícilmente me voy a equivocar. Pero el solo acto de hacer involucra el error. Recuerdo una experiencia de Lope de Vega, que contaba él en un escrito que probó 70 veces unos versos de un soneto y nunca quedaba conforme. Lo hallaba erróneo. Ese proceso era necesario para encontrar la forma más acabada que él buscaba. De modo que el error está presente en la ciencia, en el arte y en nuestra vida cotidiana. Sin error no habría avance alguno. Si todo lo que hacemos, decimos y pensamos fuera correcto, no tendríamos esta tertulia, porque no sería necesario el debate, la discusión, la duda y el planteamiento de hipótesis, ya que todo está perfecto, sería casi horroroso. De modo que la importancia del error es que nos permite avanzar. Por supuesto que si descubierto el error, el sujeto persiste en él una y otra vez, estaríamos en presencia de una contumacia, ¿no? El no aprender del error o no querer corregirlo. En literatura, el error es constante, por eso Rudyard Kipling decía que para él tanto más importante que escribir un texto era corregirlo, y si lo estoy corrigiendo es porque hay errores. De modo que el error tiene también un aspecto, diría yo, pedagógico. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Davis.
Bueno, paradójicamente, casi paradójicamente, les voy a decir una cosa. Claramente, expresándome con respecto a este tema, será inevitable que yo me equivoque. Pero ese tema del error es un tema muy interesante, porque nos lleva a tener conciencia de una cosa. O sea, la pregunta fundamental que nos permite individuar y identificar e identificar el error es para mí la siguiente: ¿cuándo yo puedo decir que me he equivocado? Ese es el tema. O sea, ¿cuál es el momento en que yo puedo decir, bueno, que en esto yo me equivoqué, he cometido un error? Y el momento es efectivamente el momento de la conciencia, la necesidad de tener conciencia de que me he equivocado. Así que, en mi opinión, el error reconocido, porque eso es un punto muy importante, el error tiene que ser reconocido, porque si no, yo no puedo hablar de error en este sentido, porque yo puedo hablar de error en el momento en que yo individúo y reconozco el error. Entonces, el error es un maestro de vida en este sentido. Cuando yo haya individuado el error, el hecho de que me he equivocado, puedo crecer. Solo en este sentido puedo crecer. Solo en este horizonte puedo decir estoy creciendo. Y el error es el que me permite crecer. Entonces, cuando se habla de error, ya se tiene que tener claro que efectivamente se habla de error porque en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestra vida, nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado. De momento lo dejo ahí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, hay un dicho latino, como bien sabéis, errare humanum est, y sigue el dicho, ¿no? Sed perseverare diabolicum. Bueno, esto es evidente. El concepto de error es amplio, como ya hemos visto, ¿no? Como están viendo nuestros compañeros, ¿no? Y puede ser explorado desde diversos puntos de vista, de diversas perspectivas, desde el punto de vista técnico, psicológico, filosófico y en contextos específicos como la programación, la ciencia, como ha dicho Jorge, la ingeniería y otros, ¿no? Yo lo voy a ver desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista psicológico, filosófico y educativo, que es importante y creo que los hemos tocado ya, pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? En la ciencia el error es una parte, bueno, pues digamos, integral de la experimentación y también de la medición, como ha dicho Jorge, ¿no? Los errores se clasifican aquí en errores aleatorios y también en errores sistemáticos. En cuanto a la psicología, bueno, pues desde una perspectiva, desde un punto de vista psicológico, los errores se pueden entender, entender como fallos en el proceso cognitivo. Esto implicaría o incurriría en errores de percepción, es decir, la mala interpretación de la información y sensorial, ¿no? Errores de juicio, es decir, toma de decisiones basadas en información incompleta o también podríamos decir en fallos, en errores también de incorrectos. Y luego estarían los errores de memoria, que también son importantes y se dan cuando se recuerdan de manera incorrecta sucesos o acontecimientos que le han sucedido a un individuo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? En cuanto a la filosofía, y esto lo sabe Davis, ¿no? En filosofía el error estaría en términos, o se podría hablar en términos epistemológicos, es decir, la epistemología es la rama que estudiaría el conocimiento, ¿no? O que estudia el conocimiento. y también la creencia. Así podemos ver la afabilidad humana. Todos los seres humanos están sometidos al error, ya que el conocimiento, como bien sabéis, humano, es imperfecto. Esto ya lo he dicho también Mario Eugenia, ¿no? El error y la verdad también, bueno, pues el error y la verdad aquí, el error nos puede llevar a la verdad. ¿Cómo? Pues por varios medios, por las pruebas y la refutación. La ilusión y la realidad, bueno, pues aquí se hacen las exploraciones que nos dicen que nuestra percepción del mundo puede ser errónea. Y de hecho yo creo que muchas veces, la mayor parte de las veces, es errónea, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la educación, en la educación el error es visto también como una parte crucial del aprendizaje. Ya lo hemos dicho también, ¿no? Y hay varios enfoques. Aprendizaje basado en el error es el aprendizaje que está basado en el error para que los estudiantes, los chavales, los chicos, ¿no?, aprendan de ellos y no tengan miedo a cometerlos de nuevo, ¿no? Esto sería importante. Y luego sería el último puntito que voy a tratar, que es el feedback correctivo. Son esas estrategias que ayudan a los estudiantes, a los chavales, ¿no?, en la mejora de sus habilidades personales o grupales. Y de momento pues lo dejo aquí. Uh-huh.
Hilario.
Bueno. A ver. Mis padres me concibieron erróneamente. La naturaleza está plagada de errores, absolutamente plagada de errores. Yo me eduqué con una pedagogía que propugna y sobrevalora los contenidos. Y ahora eso es erróneo. En este momento los contenidos están en un segundo término, en un segundo plano respecto de las competencias, que es lo que vale. De manera que un niño español no sabe, por ejemplo, por dónde pasa el Guadalquivir. Error flagrante. Un niño español no sabe dónde está el mar Cantábrico. Pero es que hay mucha gente con edades inferiores a los 40, 45 años, que tampoco lo saben, porque se han educado de manera distinta. La naturaleza está plagada de errores, desde el punto de vista en que hay posibilidad de que te explote una galaxia entera, y se produce una supernova. Y cuando se produce una estrella, se produce una nova, cuando explota una estrella. Y yo me pregunto, cuando se produce una supernova, es decir, cuando explota una galaxia entera, que son cientos de miles de estrellas, explota todo un sistema, nada más y nada menos que todo un sistema. Y entonces, en el supuesto de que exista gente en planetas de esa galaxia o de una estrella de esa galaxia, supongo que se mueren todos, que van todos a freír gárgaras. La naturaleza está llena de errores. Cuando nosotros sembramos un campo de trigo y cuando la simiente lleva creciendo ya 3, 4, 5 meses y tenemos que separar la hierba para que el trigo pueda crecer, porque si no hay un problema, pues entonces la importancia del error es para bien y es para mal. Tenemos errores que suponen la destrucción de mucha gente, el cáncer. El cáncer se produce porque hay un error en las células, porque hay células que crecen anormalmente, que se rebelan, que se equivocan, que se desvían, que van por otro camino, que no pueden ir por ese camino, porque eso supone la degeneración, la destrucción del individuo, de la individuo, ¿verdad? Ese es el cáncer. Y esos son errores flagrantes. La naturaleza es imperfecta. Pero en la música, por ejemplo, del Renacimiento, en la música del Renacimiento, los acordes solían ser consonantes. No se toleraba un acorde disonante. Ahora resulta que la séptima disminuida en música y la séptima dominante, pero sobre todo la séptima disminuida, produce una disonancia, pero esa disonancia el oído la tolera y le gusta. Eso es un error. Era un error respecto de la música del Renacimiento, en la que todo era consonante, ¿verdad? Entonces, la importancia del error es buena para bien y es mala para mal, y valga la redundancia. Yo creo que hay dos teorías, que son la teoría cuántica, de la mecánica cuántica, ¿verdad? Las partículas subatómicas, los quantum, que son paquetes de energía muy pequeñitos, y la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein formula dos teorías de la relatividad, una que es la teoría de la relatividad especial y otra que es la teoría de la relatividad general. Y resulta que la teoría cuántica, la física cuántica, con la teoría de la relatividad no se pueden unir. No hay quien las una. Quiso Stephen Hawking y quiso Pin Roger unirlas. No se pueden unir. Bueno, se podrán unir, pero no hay quien las una, porque hay error. Al unirlas hay error. No se pueden unir. Entonces, el error está presente en todo. Cuando estamos creando, cuando estamos escribiendo, cuando estamos componiendo, cuando estamos construyendo, se producen numerosos errores. Hay errores que no se ven. No se ven y siguen. Y hay veces que son buenos. La evolución, como decíais vosotros antes, está llena de errores. Está llena de errores, pero esos errores son positivos, esos errores son buenos. Por ahora lo dejo ahí.
Pues ya finalizamos esta primera ronda con René.
Bueno, muy interesante todo, ¿no? Es interesante porque nos sirve a todos, a nosotros como grupo, como contertulio y para los oyentes, que vayan tomando, tomemos todos conciencia de que existe el error porque existimos en la naturaleza, tanto todo lo natural como nosotros mismos, que somos elementos de naturaleza. Es decir, que cuando hablaron de la parte biológica, ahí es la mejor forma para darse cuenta que existe el error. En la parte biológica y en todas las ciencias. El error es necesario que se tome conciencia de que existe y que por ende nosotros también vamos a cometerlo. Aquella persona que no reconoce los errores que incurre, es una persona irresponsable. El reconocimiento de un error, el darse cuenta que se equivocó uno en el momento ese que cometió el error, como en cualquier momento que haga evocación de los errores cometidos, indica responsabilidad, hacer el reconocimiento de las equivocaciones. Además, está repetir todo lo que han dicho hasta ahora, que es muy interesante y que es lógico, que he marcado en todos, que el error es proceso del aprendizaje, que realmente es necesario y que es importante en el proceso educativo de los niños, que los niños vayan comprendiendo de que tienen que fallar y que para poder aprender qué es lo que no está bien hecho y qué es lo que está bien hecho, para poder ir creciendo y aprendiendo cuál es el camino a seguir en cada proceso de aprendizaje que tenga, ya sea en la vida diaria como en los procesos educativos de la parte de ciencias que vaya a aprender. Esto va elaborando en la parte cognitiva, va haciendo un desarrollo importante en base a estos errores. Y de paso también sirve para irlos educando, para que no piensen que las personas adultas, que los educandos, tanto padres como docentes, son perfectos, que la perfección no existe y que todos estamos cometen estos errores, los niños cometen determinados errores, los adultos han hecho una experiencia y un aprendizaje y cometen otro tipo de errores. Pero como estamos todos en el camino, de acuerdo al grupo etario que estemos, vamos a cometer errores diferentes, por supuesto, de acuerdo a nuestra responsabilidad, a nuestra actividad, a nuestra edad, a nuestras circunstancias. De alguna manera, esto te digo esto porque muchas veces los niños idealizan a los docentes o idealizan a los padres, y cuando comienza la adolescencia empieza a aumentar su juicio crítico y su criterio, y empieza a darse cuenta que los padres no son tales personas que ellos creían, héroes, superhéroes, magníficos, ¿eh? Y empiezan a encontrar errores, que se equivocaron en lo económico, que se equivocaron en decirle algo a alguien, o que se equivocaron en un concepto determinado, en un dato X. Ah, mi papá no es tan bueno, mi papá no es tan perfecto. Necesitan desvalorizarlo, per se, ya los chicos, los adolescentes, para poder reafirmar su personalidad. Y entonces es importante que el chiquito vaya sabiendo que ellos también van a cometer errores, que no son perfectos, que la perfección no existe. Y lo más interesante de todo es descubrir esto, que la naturaleza no existe. Ya empezó María Eugenia hablando de lo genético, con el biólogo que escribió su texto, el libro. Justamente, la naturaleza, en la parte genética, ya se cometen errores. Y justamente en ese pequeños errores en los genes es que somos todos diferentes, y también existen las personas con distintos tipos de discapacidades, de distintos, por supuesto, todo esto va en una gama importante, de lo más leve a lo más moderado hasta lo más severo. Pero es importante que la naturaleza nos muestre estas circunstancias, tanto en la vida animal como en la vida humana, o sea, en todos los animales, ¿no? Humanos como no humanos, para que entendamos que así como si la naturaleza, que ya está explícita, ya tiene sus errores, nos sirve de ejemplo para darnos cuenta que nosotros también los podemos cometer en nuestras actitudes. Estamos hablando entonces ahora del accionar humano. El accionar humano puede ser cometer un error tangible como un error intangible, o sea, puede ser a través de la palabra, de nuestras actitudes, de nuestros gestos, de nuestras acciones, como también en la parte concreta, en algo que vamos a hacer o realizar. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos moviliza a cometer errores? El hecho de que nosotros tengamos un acto volitivo, tengamos la voluntad y ejercitemos nuestra libertad para actuar, y a veces en nuestras ansias o en cierta actitud impulsiva no medimos bien las acciones y ahí cometemos los errores. Entonces, por eso es importante también que cuando pasa esto, suceda estos acontecimientos, nos demos cuenta de que a lo mejor el error lo teníamos o lo cometimos porque no analizamos bien, porque tenemos que pensar, porque somos seres pensantes que tenemos que tener un criterio más analítico, porque antes de cometer un paso importante en la vida no hay que ser impulsivo y hay que analizar bien qué es lo que vamos a realizar. Entonces así vamos aprendiendo a través de la prueba y el error. Ahora, hay errores leves, moderados y errores muy graves que pueden llevar a un daño muy importante, tanto en la vida personal como en la vida de los demás, sobre todo los errores delictivos, ¿no? Y sobre todo los errores que cuando se cometen ya llevan a un acto irreversible donde no se pueden corregir cosas. Esos son errores muy severos. Y bueno, en ese aprendizaje estaría el individuo para tratar de comprender, pero hay un problema muy grande que es el criterio de los demás a la hora de juzgar. Todos somos ideales para juzgar al otro. Se equivocó, que se cree, que tal cosa, que manera de cometer errores fulano de tal. Yo creo que cuando uno hace un reconocimiento responsable de los errores que comete, ayuda muchísimo a comprender y a empatizar con los demás, sobre todo cuando se trabaja en equipo. Por eso también es muy importante los trabajos en grupo y los trabajos en equipo, porque los errores que cometen los demás nos sirve para darnos cuenta y comprender de no juzgar tanto al otro, porque cometemos errores nosotros, lo reconocemos, los demás nos lo hacen ver, y en vez de ser orgullosos y ser soberbios, debemos tratar, como decía María Eugenia, el error de la soberbia, tratar de darnos cuenta de que los demás también lo cometen y que es normal, que es parte de la vida y que tenemos que comprenderlo a eso para poder vivir en sociedad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos a María Eugenia.
Escuchándolos a todos se me ocurrían tantas ideas que entonces no sabría cómo organizarlas, porque este es un tema que nos toca a todos diariamente, como tal vez decía Jorge, que si uno examina el día cuando termina, pues ha habido toda suerte de errores. Y vuelvo de pronto a subrayar cómo es de importante aquí no mezclar dos cosas. Una cosa es el error, otra cosa es la cosa hecha adrede. Porque, por ejemplo, muchos, o sea, aquí en mi país, en Colombia, pero en todas partes, hace poco unos sinvergüenzas políticos que se llenaron de riqueza, etcétera, etcétera, y finalmente algo pasó para hacer justicia. Ellos decían, cometí un gran error, pero todos somos humanos y nos equivocamos. No, señor, eso no es error, eso es lo que llaman pecado o en la forma en que queramos expresarlo, no es lo mismo que el error. Entonces esa parte también es muy importante, que no se utilice como una excusa descarada, ¿no? Pero la parte del error, que es lo que nos está ocupando el día de hoy, yo diría también algo que es muy importante. Cuando hablamos de que, cuando se habla de discapacidad, como que nunca se ha encontrado una palabra adecuada, porque entonces es lo que no llega a la perfección. Fíjense y verán que uno lo que va entendiendo es que, ya hablo ahora de nosotros, la especie humana, nosotros como animales humanos que trascendemos el instinto, y tanto que hemos dicho eso muchas veces, pero en la diversidad es donde está la riqueza. Y justamente en las personas que puedan tener algún tipo de dificultad, porque nacen con alguna dificultad que llaman discapacidad. Sin eso, cuando se trata de eliminar todo lo que no se considere perfección, que era lo que hacían en Esparta, por ejemplo, donde botaban por los precipicios a los niños y nacían con alguna cosa que consideraran defectuosa. En el nazismo, por ejemplo, esta idea de eliminar a todos los que tuvieran algún problema de enfermedad mental o cualquier tipo de cosa que no se considerara perfecta, porque los arios era la perfección. Ahí es donde vemos la distorsión y la corrupción tan brutal a la que lleva una idea aterradora de perfección, donde lo que no se considera perfecto se desecha. Eso llevaría al empobrecimiento absoluto de cualquier grupo humano. Se perdería la riqueza de lo que es tener que lidiar con las diferentes escollos, obstáculos y dificultades, tanto como individuos como comunidades. Cuando alguien nace con alguna situación que no le permita lo mismo que hacen los demás, que tienen, por ejemplo, todos sus cinco sentidos, hay que entender que en eso hay un elemento de importancia para aprendizajes en toda la comunidad. Eso por una parte. Lo otro es la creatividad. La creatividad en el animal humano es una de las cosas más interesantes. En la naturaleza, en todos nuestros hermanos que nos rodean, plantas y animales, vemos cosas asombrosas de construcciones, de cosas geométricas, de cosas que nos dejan sin respiración. Pero lo que hace el animal humano es que a partir de esas posibilidades, además es creativo. Es como decían los griegos, co-creador e interlocutor de la creación. Esa creatividad depende de que se entienda la importancia de lo que ya hemos dicho, de los errores y los ensayos. Cuando yo estaba aprendiendo hebreo, una de las cosas más interesantes que aprendí es el concepto de Adán y Eva, donde Adán era simplemente el término genérico de la humanidad, como el hombre en general. Eva es la creatividad, y cuando se habla de paridad con dolor, no era solamente una mujer dando a luz, sino cualquier proceso creativo es un parto con dolor, en el sentido de que para hacer una obra maestra hay que superar cualquier cantidad de lo que estamos diciendo hoy, de ensayos, de errores, de volver a empezar, de tal vez Jorge fue el que habló del soneto que al fin se pudo completar, pero después de cuántas cosas. Este tema de hoy nos está llevando a la importancia que tiene el esfuerzo. Y sin esfuerzo no hay nada que valga la pena en la realidad humana, en la condición humana. Por último, yo les diría, en psicoterapia, que es mi formación y mi oficio, y también la educación, es indispensable entender cómo muchos de los adultos que nos llegan, por ejemplo, en consulta, y nosotros mismos, los terapeutas, parte del problema es la ansiedad y la angustia de que nadie nos ha enseñado cómo poder enfrentar los obstáculos y la adversidad en una forma de serenidad y de aceptación, con humildad, que es una palabra tan importante, no humillación, humildad, porque la humildad libera, la humildad tiene humor, casi que empiezan humildad, humor y humano. Esa humildad que se le puede ir enseñando a un niño para que no se angustie de su error, pero vaya aprendiendo cómo se supera, es lo que permite que vayamos entendiendo qué hacemos con la frustración, con las traiciones que a veces nos van a tocar, con cualquier forma de adversidad. Entonces, terminando esta segunda ronda, yo diría que lo que estamos tocando hoy, el error, la importancia de la imperfección, es entender que si optamos por eliminar todo lo que nos parece imperfecto, estaríamos destruyendo lo más valioso de la humanidad.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, hay una relación interesante entre el error, la equivocación y la responsabilidad. Esto ocurre cuando el error causa un daño a terceros y pueden surgir consecuencias jurídicas y económicas, como una indemnización, por ejemplo. Se cuenta que el joven Pericles paseaba una tarde con un filósofo y de pronto el filósofo le plantea el siguiente problema. ¿Qué opinas tú si en los juegos deportivos el lanzador de la jabalina equivoca la trayectoria y da en el cuello de un espectador causándole la muerte? Este error, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del lanzador de la jabalina? ¿Del espectador que se aproximó demasiado al campo de juegos para observar? ¿O de los organizadores de los juegos deportivos? Los dos pasaron largas horas debatiendo, porque las respuestas son tres. La responsabilidad, el error, lo cometió el lanzador de la jabalina y por lo tanto él es el responsable. Otro dirá, el error lo cometió el espectador que se aproximó demasiado al campo de tiro y expuso su vida. Y otros dirán, la equivocación la cometieron los organizadores de los juegos por no tomar las medidas adecuadas para evitar un accidente. Esto queda pendiente ahí de que si tenemos 1,000 respuestas van a ser todas distintas, van a adherir a una u otra de las respuestas. Otro elemento interesante del error es que puede causar un beneficio inesperado. Famosa la historia de aquel pintor que estaba pintando un caballo en posición de salto y no lograba hacer adecuadamente la espuma saliendo de la boca del caballo. En un arrebato de ira, tomó el paño con que se limpiaba las manos y lo arrojó contra la tela. Aparentemente era un error, pero el paño dio justo en la quijada del caballo, difuminando la pintura y consiguiéndose la espuma que quería lograr él. Aquí una conducta errónea produjo un beneficio. Entonces, el error tiene múltiples consecuencias. Puede provocar un beneficio, puede provocar un desastre. Pero lo importante es que el error está siempre presente, como la sombra de un cuerpo. Y no podemos escapar de él. Lo que podemos hacer es corregir, modificar y aprender de ese error para no repetirlo. El error nos acompaña siempre, y en los ejemplos que puse fue en un caso positivo, en el otro podríamos estar discutiendo días enteros quién fue el responsable, en el ejemplo del asador de la jabalina, de los juegos, y tal vez no lleguemos a un acuerdo. Hay otra relación entre error y problema. Si el error causa un problema, entramos al nivel de gravedad del problema causado. En el ejemplo de los juegos deportivos es grave porque fue la vida de un sujeto, pero pueden haber consecuencias menores. En el plano del derecho es curioso cómo se puede manipular, por ejemplo, la verdad. Imaginemos que tenemos dos sujetos, A y B, y Pedro es el abogado de A. Va a debatir contra B, va a tratar de demostrar que B es el culpable. Pero este mismo abogado de A, si fuera contratado por B, va a utilizar su conocimiento jurídico para probar que A es el culpable, el responsable o el equivocado. De modo que también aquí va a depender del punto de vista o del lado en que se halle quien debate para buscar una verdad que es totalmente manipulada. Esto en el plano del derecho se da muchísimo. En la experiencia que contaba María Eugenia de estos políticos que se enriquecieron, derechamente hay un delito que puede ser fraude, puede ser soborno, pero hay un delito desde el punto de vista jurídico. Y llamar error al delito, claro, es una forma de atenuar la responsabilidad, la relación entre error y responsabilidad. Está claro que hay un delito y por lo tanto hubo intención, ya que para defraudar al fisco o a otros tiene que haber intencionalidad. Aquí en Chile se dio el caso famoso de un político, no sé si ustedes han oído nombrar, Paulo Longueira, que fue muy importante en la derecha chilena, un hombre muy hábil, que logró que un partido de muy a la derecha, que nació a la sombra de la dictadura de Pinochet, que se llama UDI, el partido, lograra entrar en zonas populares. Ese fue un éxito de este político. Pero él cometió un error siendo ministro de Economía, llamémoslo error entre comillas, cuando al debatirse en el Congreso la ley de pesca, el Ministerio de Economía tenía un rol fundamental en la formulación de esta ley, recibió mensajes de los empresarios pesqueros para redactar un artículo al gusto de los empresarios pesqueros y que les diera grandes ganancias. Llegó a tribunales este caso, ¿no? Y Longueira alegó error o equivocación, pero es difícil pensar en equivocación ahí, porque yo, ministro, tengo que darme cuenta que no tiene por qué una empresa estarme indicando cómo redactar un artículo sobre el rubro que ellos manejan. Ya es sombrío el caso en sí mismo. De modo que es habitual bajar la responsabilidad de un delito o una falta ética grande a la categoría de simple error. Esto se da mucho en la política. Y lo que decía René, el tener la valentía de reconocer un error no siempre se tiene. Habitualmente hay un hecho muy común que se da en el plano doméstico. No sé si a ustedes les ha pasado que hay una reunión social, alguien pasa a llevar un jarrón muy fino que está en la repisa, se hace mil pedazos y no asume ninguna responsabilidad, sigue caminando muy tranquilo como no hubiera ocurrido nada. Y luego dice, se cayó, como si el jarrón hubiera saltado solo al precipicio. Es raro el que dice, yo cometí esta falta, me equivoqué, fue casual, de acuerdo, pero lo voy a reponer comprando otro. Eso requiere cierto músculo ético, que no todos tenemos. De modo que hay a veces una breve distancia entre el error, la falta y, más grave aún, el delito. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Davis.
Sí, pues voy a decir una cosa con respecto a mi actitud escéptica. Bueno, en primer lugar, retomo una cosita que ha dicho Hilario, simplemente para darle la razón, pero que es también una manera para consolarme. Esta importancia cada vez más creciente que está tomando la competencia con respecto al contenido es una cosa, es una enfermedad educativa contemporánea. Y yo la voy a denunciar como tal, porque los contenidos son el fundamento del saber y las competencias tienen que ser la forma en que este contenido tiene que aparecer. Pero al parecer estamos bastante lejos desde esta perspectiva. Quién sabe, yo estoy demasiado viejo para darme cuenta de la importancia de la competencia, pero a mí me parece que el contenido es mucho más importante que la competencia. Dicho lo cual, disculpándome por haberme alargado, quiero destacar un par de cosas. O sea, yo cuando comito un error, bueno, para mí es una responsabilidad importante. Pero lo que es difícil establecer es la diferencia entre un error voluntario o involuntario. O sea que mi pregunta es, ¿qué relación tenemos que destacar entre la voluntad y el error? ¿El error es una acción cometida sin voluntad o se puede llamarle error a una acción cometida también con voluntad de cometerla y de cumplirla? Ese es el tema. Yo creo que ambos son errores. Y hasta llego a deciros, no sé realmente cuándo en realidad una persona comete un error voluntariamente o involuntariamente. Porque es muy complicado establecerlo. Los ejemplos de Jorge son perfectos para ese tipo de razonamiento, en mi opinión. Por ejemplo, en la historia de la filosofía, nosotros tenemos un filósofo importantísimo como Sócrates, que nos va a decir, bueno, nadie yerra voluntariamente. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta el saber. El saber es una cosa que es racional, y el hombre nunca se expresaría en contra de la razón. La razón nos promete y nos da el bien, con lo cual nosotros cuando nos equivocamos no nos equivocamos por voluntad, sino simplemente porque no conocemos el bien. Con lo cual el error es totalmente involuntario y es debido a la ignorancia del hombre. ¿Vale? Descartes, es un pensador que, en cambio, destaca el papel de la voluntad en el error. Porque el error nace, según lo que piensa Descartes, desde la relación entre entendimiento y voluntad. A ver, el entendimiento, normalmente, según lo que piensa Descartes, nos permite acertar. Nos permite individuar lo que es la verdad. En cambio, la voluntad nos empuja a expresarnos más allá de lo que piensa y de lo que cree el entendimiento. Y ahí nace el error. El error nace por los excesos de la voluntad con respecto al entendimiento. Eso, para llegar a una conclusión, ¿qué puede sugerirnos? Bueno, que el error forma parte de nuestra vida sí o sí, sea que resulte de nuestra voluntad, sea que resulte de una acción que cometemos de una forma involuntaria. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y quedarnos humildes, como ha dicho perfectamente María Eugenia, estoy totalmente de acuerdo con ella. y solamente en esta perspectiva efectivamente tendremos la posibilidad de crecer, no solamente desde un punto de vista humano, sino también desde un punto de vista profesional, porque, por ejemplo, el error en la educación no necesariamente es cometido solamente desde por parte de los chavales. Puede ser cometido también por parte de los docentes, y hay que reconocerlo. Ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar desde otro punto de vista también importante, que es el punto de vista literario. Yo creo que el error en literatura, en el arte, es fundamental para que el escritor pueda desarrollar su plenitud. ¿A qué me refiero? Veréis, yo tenía un profesor en la facultad que me daba teoría de la literatura, se llama Antonio García Berrio, es muy famoso, muy conocido. Él decía que todo lo que iba desde el Renacimiento hasta el modernismo y los sismos es una materia única que luego se ha ido clasificando en pequeñas parcelas por parte de otros estudiosos. Han ido clasificándolo pues en humanismo, manierismo, barroco, etcétera, ¿no? Bueno, hasta llegar a lo que vamos. Y voy al punto en el que llego, que es los sismos, ¿no? Cuando surgen lo que para un ser humano de esa época, desde el Renacimiento hasta aquí, podría considerarse error. Es decir, ver la realidad de una manera distinta a cómo en esa época se veía. Para que os hagáis una idea, en el Siglo de Oro, por ejemplo, había dos prosas, la prosa de ficción y la prosa de ideas. En la prosa de ficción, pues ahí cabía todo tipo de novelas, etcétera. En la prosa de ideas, pues se daban pues los diálogos, etcétera. Cuando aparece en 1554 el Lazarillo de Tormes, se cree por parte de muchos estudiosos, la gente que podía leer, porque era poca, era la gente que tenía un conocimiento, estaba dentro de la nobleza o dentro de otras condiciones más altas dentro de la sociedad. Bueno, pues esta gente se creyó que esta carta era auténtica. Era una carta auténtica escrita por un tal Lázaro de Tormes. ¿Vale? Bueno, hasta ahí. Cuando llegamos a los ismos, con el fobismo y con otro tipo de las vanguardias, después, posteriores, sobre todo influidos por la filosofía, como en el caso de Sartre, ¿no?, que va a crear una serie de textos, o Camus, ¿no?, que también va a crear una serie de textos importantísimos para cambiar esa realidad. Bueno, yo me pregunto, el ser humano, el error es un concepto humano, evidentemente, porque si no, el error no existiría. En la naturaleza, el error no existe. Nosotros queremos dominar la naturaleza y ponerla a nuestro gusto. ¿Estamos cometiendo un error con la naturaleza? ¿La naturaleza es libre y crea sus formas y nosotros queremos intentamos, como decía Jorge, crear algo distinto en ese sentido de intentar dominarla, y al dominarla creamos un error? Decía Newton que vivimos en un caos, pero en un caos organizado, ¿no? Y ese caos organizado, en esa organización que se ha realizado, se ha cometido, se ha llevado a cabo, bueno, pues evidentemente para los estudiosos el caos es error. Pero la organización es lo contrario, es que tenemos que tener en cuenta también que la naturaleza tiene sus formas de actuar. Es hermoso el error en literatura, por eso vuelvo otra vez a mi tema, al tema literario, porque el error nos da el conflicto, y sin el conflicto no hay texto literario. Yo creo que todo en su medida es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el error es un error, y no es error, es una falta cometida por determinadas funciones cognitivas del ser humano, como decía Davis. Yo estoy de acuerdo con que la voluntad de cometer es donde se produce el error, pero el error en sí yo creo que es la parte más importante que tiene el ser humano. Y aquí lo dejo, Paqui, porque no quiero extenderme.
Hilario.
Yo creo que el error va con nosotros. Es inherente a nosotros. La naturaleza ya lo dije antes, tiene numerosos errores. Y hay veces que hay que alterar la naturaleza para poder, para hacer posible que las cosas se desarrollen en condiciones. Me explico. Y ya lo dije antes, si tú estás en un campo sembrado en el que está creciendo hierba, que está perjudicando a la siembra, eso es absolutamente natural. Y eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo, hay que quitarlo. Con respecto a lo que dice Jorge, que el delito no es un error, yo estoy de acuerdo. Yo suscribo eso, Jorge. Lo suscribo C por B. Ahora bien, que el delito puede ser consecuencia de un error, por supuesto. Por ejemplo, sabemos de numerosos edificios que se han venido abajo por un error arquitectónico, por un error en la composición de los materiales, por un error en los muros de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a las deformidades como consecuencia de errores congénitos, de errores genéticos, de errores de malformación, de errores de concepción, María Eugenia, explico lo que pasa en mi país en este momento. Y eso es un hecho. Lo que te voy a decir es un hecho. Lo que os voy a decir a todos. Bueno, y Juan Carlos y Paqui lo saben. Cada vez en mi país hay menos niños con deformidades defectuosas. Cada vez menos. Por ejemplo, en mi país cada vez hay menos niños ciegos, cada vez hay menos jóvenes ciegos, pero es que cada vez hay menos niños que tengan defectos congénitos o defectos que son consecuencia de errores de concepción, de error genético. ¿Sabéis por qué? Porque ahora la medicina está muy adelantada y mediante una ecografía se puede saber si un niño viene con deformidad. En Esparta esas cosas se corregían, Dios me libre, pero bueno, se corregían tirándolos desde el monte Taigeto al río Eurotas. Eso se hacía en Esparta. Hitler los mutilaba más, o los mataba, o los castraba. Ahora no. Ahora cuando una madre sabe que va a tener un niño con una deformidad, aborta. Y las estadísticas están ahí y podéis verlas. Las estadísticas españolas, por lo menos, que son las que yo conozco. El 96% de las mujeres cuyos niños vienen con errores de concepción y, por supuesto, consecuentemente con deformidades pues congénitas, abortan. El 96%, una burrada. No llegan a nacer, no hace falta. Abortan. Una burrada. Y yo no soy, bueno, yo a mí no me gusta el aborto, aunque entiendo que debe ser libre. Quien quiera, allá él, que haga lo que le dé la gana, allá ella, ¿no? Quien quiera, pues. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que hay errores que se subsanan a lo bestia. Errores naturales. No son errores provocados, no son errores que ha provocado la naturaleza, que ha provocado la herencia, que han provocado los genes, o que ha provocado, por ejemplo, un susto de una señora, o cualquier cosa que hace que una persona venga al mundo defectuoso, ¿vale? Luego hay otros errores. El error es siempre, siempre es constante, es permanente, viene con nosotros constantemente. Hay otros errores que, hombre, son bastante imperdonables y que se debieran corregir. Por ejemplo, la importancia del error, que es el tema, ¿no? Por ejemplo, si oís la televisión o la radio o incluso leéis la prensa, veis las equivocaciones tan tremendas de los periodistas que, por ejemplo, te dicen: en la fiesta de la vendimia de la Palma del Condado, provincia de Sevilla. Un error. Porque la Palma del Condado está en la provincia de Huelva, no de Sevilla. Está en otro sitio. Eso es un error. Pero es que cuando se habla, por ejemplo, de los estados de Estados Unidos y te dicen que, por ejemplo, la ciudad de Chicago, del estado de Colorado o del estado de tal, que está en Illinois, pues si no sabes, no lo digas o consúltalo. O sea, los periodistas tienen numerosísimos errores y no pasa nada. Bueno, sí pasa. Pasa que confunden a la gente, que deforman la información. De ahí la importancia del error. De los infinitos errores que hay. Que los hay para mal y que los hay para bien. Y ahí lo dejo.
Pues ya finalizamos con René.
Es que justamente, a ver, yo pienso, a ver, haciendo un resumen, pienso que lo importante es que está en la intención. Si no hay intención, pero sí, falta de conocimiento, como sería el caso de los periodistas, falta de habilidad, como sería el caso de muchas personas que hacen cosas porque no tienen, cometen errores por falta de habilidad, o de práctica, o porque los sistemas están mal armados, mala información, mala administración, etcétera, pero no hubo una intención. Bueno, ahí hay ese sería una forma de error, que pueden ser sistemáticos o accidentales. Pero cuando hay una intención, como hablaban antes, como en la parte delictiva, de cualquiera de los estamentos delictivos, los asesinos, los corruptos, los políticos, todos los actos intencionales, ahí es error también, pero cuando hay intención de provocar el error y después justificarlo, es como que esas personas que tienen intención, ellas son un error como personas directamente, son ellas, error total. Y quizás o no, en algún momento de su vida, algo los llama a la reflexión y tomen una conciencia, que es lo que también comentaban, la importancia de la conciencia, de decir, no, viví toda una vida equivocado, quiero cambiar, voy a revertir esta situación. Ya sea, es una reflexión porque algo les pasó para que los llamara a la reflexión, o porque están en la cárcel, o lo que sea, no importa qué. Pero qué bueno que sería que esas personas que vivieron toda la vida erradas, pero actuando con intención, también tomen una conciencia y llegan a la reflexión. Ahora, también es importante darnos cuenta que no hay que ser en la vida, cada vez que se tiene un concepto, cada vez que se tiene una erudición determinada o una condición, ya sea para la filosofía, para las artes, para cualquiera de las artes, ¿no? La música, las artes plásticas, la literaria, los conocimientos psicológicos, los conocimientos médicos, cualquiera de las ciencias que se esté utilizando o en la que se esté actuando, no hay que ser tan determinante y tener la soberbia de decir esto es así, esto es así, el tratamiento es así, no, esto se hace de esta manera, no, ¿qué me estás diciendo? Ese movimiento musical, eso es tal cosa, no es tal otra. No hay que ser tan determinante porque todo cambia y se transforma, y lo que hoy es de una manera, a través de la observancia, del análisis, de las experiencias y de las cosas espontáneas que surgen, se descubre a través de los descubrimientos, se llega a la conclusión de que lo que hoy, tanto se creía que era de una manera, hoy es de otra. Pero no por moda, sino porque realmente se llegó al avance y al descubrir. Eso, por ejemplo, lo puedo decir mucho en la medicina, que es lo que me toca a mí. Hace 30 años atrás decíamos, a los niños hay que acostarlos a dormir de una determinada manera, porque si no, puede haber riesgo de muerte de cuna. Pasaron 10 años más. No, la muerte de cuna es porque los niños lo ponen de otra posición. Ahora hay que ponerlo boca arriba. Y va a llegar un momento que van a decir que la muerte de cuna no tiene nada que ver con esto ni con lo otro. O sea, eso son porque van descubriendo cosas y van, bueno, ni que hablar otros aspectos de la ciencia, ¿no? A medida que se va avanzando y se va viendo el comportamiento de las bacterias, de los virus, de las células, ni que hablar en las ciencias de la física cuántica, ni en lo que es la parte astronómica, lo que es el universo. A medida que se va avanzando, se va descubriendo y aprendiendo cosas que todo lo que antes se decía, ahora ya no es más. Entonces por eso hoy, en nuestro presente, todos tengamos la reflexión de decir, de no ser soberbio, de reconocer que nos equivocamos todos, de darnos cuenta que todo lo que hoy sabemos puede no ser, todo lo que nosotros creemos puede no ser, que el día de mañana podemos descubrir otra cosa, pero hoy es así, y no tratar en lo posible de ser más humilde, como decía María Eugenia, que lo más importante es darnos cuenta que somos totalmente factibles de adquirir de cometer errores constantemente, la importancia de reconocerlos para ser responsable, y que a veces no lo hacemos por miedo a la humillación, como ese ejemplo que hablaba Jorge, que era tan interesante, que pasa mucho, es muy doméstico, que es de cometer un error, de romper algo, o ir por un supermercado y romper tirar algo con una góndola. Y bueno, no hay que tratar de enfrentar la situación. Sí, no lo vi. Sí, soy ciego, no lo vi. O sí, yo lo atropellé, no me di cuenta, me distraje. A ver cuánto tengo que pagar por esto. Enfrentar la situación lo deja uno más tranquilo. Porque esconder la cabeza en el hoyo, como el avestruz, no sirve en la vida, en cualquiera de los estamentos de la vida. Entonces, si los hijos le echan culpas a uno, te equivocaste cuando me educaste, porque tal cosa, porque vos, si fuiste así, asá, que si no me hubieras educado así, yo hoy sería otra cosa. No, hay que también hacer un reconocimiento humilde y decir, sí, me puedo haber equivocado, pero sí saber que cada cosa que se hace en la vida sea con la intención más benévola, con amor, actuar con amor. Y si nos equivocamos, que entiendan los demás que lo hicimos porque no supimos, porque no tuvimos el conocimiento, porque no tuvimos la habilidad, pero que lo hicimos con amor y no con la mala intención. Creo que esa es la reflexión.
Pues muy bien, pues ya hemos finalizado un día más la tertulia, una charla como siempre muy interesante, que como decía Hilario, de la que aprendemos todos, y eso es lo que interesa, desde luego. Vamos a recordar a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y además está el X, Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Una vez más os agradezco a todos los que habéis estado aquí, que sois los 6, para preparar esta temática, y a los oyentes pues por continuar semana tras semana yendo aquí a Iberoamérica para estar con nuestros podcasts. Así que ya les agradecemos como siempre el que vuelvan el próximo lunes aquí a iberoamerica.com, y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.